A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas. La diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez. Diseño de sonido, Ariel Gómez.
Comienza Sin Etiquetas, una emisión cultural con asistencia técnica de Henry Flores y conducción y producción periodística de Ana Rosa Rodríguez. En Montevideo tuvo lugar un festival algo particular, Bullshit, un festival autogestionado por los artistas participantes con una propuesta de concepción distinta a los festivales tradicionales, que a su vez funciona como una plataforma móvil. Pone en práctica nociones de cooperación, colaboración y autogestión, llevando a distintos contextos un modelo de articulación que tiene sentido en el encuentro con el otro. ¿Cuándo surge Bullshit? Surge en el Máster de Práctica Escénica y Cultural Visual de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Museo Reina Sofía de Madrid. Y en una de las presentaciones conocimos a Sabela Mendoza, trabajadora cultural, se define ella, investigadora en torno a artes escénicas, artes visuales y cultura contemporánea y licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo. Le estamos dando la bienvenida a Radio Clásica Sin Etiquetas. Sabela Mendoza, nacida en Santiago de Compostela. ¿Cómo fue esta llegada a Montevideo?
Pues la verdad que muy buena llegada. Nos encontramos con una ciudad muy, muy agradable, muy amable. A mí me encantan las ciudades con mar, así que eso ya era como una primera buena bienvenida. Y bueno, nos trasladamos un conjunto, como bien decías, de artistas que formamos esta plataforma, festival, encuentro, que llamamos Bullshit, que empezó como una broma, el propio nombre también es bastante un juego, ¿no? Empezó como con este desenfado de vamos a juntarnos a hacer algo nosotras, ¿por qué no? ¿No? Y no esperar a ser programados, a ser programadas, sino unir nuestros trabajos que llevábamos haciendo en este programa máster, en el 15-16 que hicimos juntas, y formamos esta plataforma y desde entonces pues la hemos mostrado un año en Madrid, otro año en Ciudad de México el año pasado y este año aquí, en lugares donde sencillamente habitan algunos de nosotros o de nosotras y vamos como visitando las casas. Yo siento que somos un poco como una familia grande o algo así, no muy cercana, pero como primos segundos que nos vamos reuniendo cada cierto tiempo y bueno, sí, la llegada a Montevideo muy buena, la verdad, y aún quedan algunas funciones.
Bueno, esta abogada que después hizo un máster en gestión cultural en la Universidad Carlos III de Madrid y justamente este máster que dio lugar al Bullshit en la Universidad Castilla-La Mancha y su vinculación con el Museo Reina Sofía, ¿cómo compagina los estudios de Derecho con la creación artística?
Pues a mí siempre me interesó la danza desde niña, desde muy pequeña, pero por circunstancias varias, asociadas así a que de niña, bueno, pues empecé en otras actividades, realizando otros deportes, me interesaba mucho la danza, pero tardé en entrar en ella y empecé a practicarla como yo misma, cuando ya estaba haciendo la carrera de Derecho, cuando ya estudiaba Derecho. Pero sí es verdad que desde entonces, desde la llegada así un poco como tardía, entre comillas, a la danza, bueno, yo creo que nunca es tardía, pero digamos como que me di cuenta bastante tarde de que tenía que entrar más en profundidad en ella, pues no la he soltado. O sea, finalicé la carrera de Derecho, que nunca ejercí, y ahí cuando finalicé, ya llevaba un tiempo practicando danza cada vez más intensamente, me sentía muy reconocida ahí, y sobre todo estudiando danza, también viendo mucha danza, siendo espectadora de danza, decidí que me apetecía intentar un cambio cuando finalicé, como decía, la carrera de Derecho y por casualidades de la vida, una amiga me dijo, ¿sabes que hay un máster que se llama Máster en Gestión Cultural? Yo entonces ni sabía muy bien así qué podía significar eso a nivel profesional, pero me sonó que podía ser como un camino para mí, porque venía de una formación académica diferente. Practicaba danza pero de una manera muy, ¿cómo se dice?, como autodidacta, ¿no? Y entonces me pareció que podía ser así un camino que me ayudase a unir un poquito como esa parte más de ciencias sociales que yo venía trabajando, ¿no? Que yo venía estudiando, y la parte más artística. Entonces hice un máster en gestión cultural en Madrid y ahí empecé a centrarme más también en lo que es la actividad de artes escénicas, etcétera, y a trabajar como gestora cultural, que a mí me gusta decir más trabajadora cultural.
Así te presenté.
Sí, muchas gracias, le agradezco que lo respetaste. Y ahí, bueno, yo seguí practicando danza, viendo mucha danza, escribiendo sobre danza, haciendo mis críticas, bueno, colaborando con alguna revista, vinculándome con algún proyecto de difusión, sobre todo. Me interesa como mucho esa parte de la difusión de la danza contemporánea y de las artes escénicas. Y como, bueno, y ahí en el 15 acabé en el máster en práctica escénica y ahí uní todavía más la teoría y la práctica.
Hay justamente, yo saqué en conclusión que hay como una combinación de la práctica de la danza clásica y contemporánea con el estudio teórico, la investigación, la crítica de las artes escénicas, ¿no? Y a su vez eso te llevó a crear un blog.
Sí.
Acuerpodebaile.com.
Acuerpodebaile, sí. Tiene ya como, bueno, no sé cuántos años, quizás 6 o 7, no lo recuerdo bien. Pero sí, yo empezaba a escribir bastante, algunas cosas las publicaba con alguna revista o algún otro blog, pero me apetecía como hacer un corpus y tener un lugar donde pues también a lo mejor intercambiar o hacer entrevistas o, bueno, sobre todo ir reuniendo un poco y ser consciente también de lo que una va generando, ¿no? Porque a veces, y eso es muy revelador, porque en determinado momento te das cuenta de la cantidad de horas y de tiempo que se dedica a una cosa, y entonces empecé a pensar, ah, pues quizá yo me dedico más a esto que otras cosas que pensaba que me dedicaba, ¿no?
Sin embargo, me han dicho que no te reconoces mucho como bailarina.
Florén.
Y la otra noche, cuando te vi bailar, me sorprendió, porque
se agradece.
Me habían dicho antes que no te reconocías bailando, y sin embargo, cuando bailas, expresas muchas cosas y lo haces muy bien, por otra parte.
Bueno, gracias. Eso me alegra. Sí, me cuesta, aunque probablemente por eso, porque yo misma soy víctima de eso que a veces intento desmontar a través de la crítica, que es que uno es bailarín o bailarina si se forma desde muy pequeñito y pasa por todos los, digamos, instancias y protocolos instituidos y legitimados, etcétera, etcétera. Y entonces yo misma me da como reparo eso de nombrarme, ¿no? Y de decir soy bailarina, cuando en realidad, pues sí, quizá, si lo pienso, pues he dedicado muchas horas en mi vida a formarme, a bailar durante muchas horas, y la única diferencia quizás es que no, mis ingresos económicos no vienen de bailar profesionalmente o de coreografiar o de, y bueno, me falta también, me imagino, mucho conocimiento para esto, ¿no? Pero sí es verdad que la danza es muy importante en mi natural, como en mi naturaleza, ¿no?
No me parece a mí que un bailarín o una bailarina sea por sus ingresos.
Claro,
me parece
claro,
que en realidad son otras cosas que lo definen, ¿verdad?
Son otras cosas, sí. Para mí la danza es una manera de estar y de ver el mundo también.
Entonces, bueno, a eso vamos. Yo tuve el gusto y el placer realmente, y creo que para Uruguay es importante haber recibido a Sabela Mendoza cuando presentaste la conferencia performática El público está aquí. Entonces ahí hay todo un juego, más allá de ese título ya habla de lo público remite de alguna manera a lo privado.
Sí.
Tú como abogada sabes que lo público también tiene que ver con el Estado como el Estado-Nación, ¿no?
Sí.
Es decir, las cosas públicas, el público. Bueno, hay todo un juego de palabras, y en realidad aquí estamos hablando de un conjunto de personas que se sientan a ver una conferencia o a ver una exposición o a escuchar un concierto, en el caso tuyo, a escucharte y verte bailar. ¿Cómo surge esta conferencia que se dio por primera vez en Madrid en el Museo Reina Sofía?
Pues la conferencia surge en el contexto de este máster en práctica escénica, ¿no? Del que viene el grupo Bullshit, y surge de la siguiente manera. Yo empiezo el máster investigando alrededor de la idea del público misma, como en ese doble juego que has mencionado, que lo captaste muy bien. También porque siento que es mi propia experiencia, como que dentro de las artes escénicas o las artes vivas o de la danza, principalmente yo me siento espectadora o público o alguien que quiere rodearse de eso, que siente siempre la necesidad de ver y ver más y aprender a través de la mirada e intentar cambiar la mirada también, ¿no? Entonces yo me acerco desde esa experiencia mía al máster y con la intención de desarrollar una investigación sobre esto. Entonces mi investigación comienza sobre todo desde la escritura, que es lo más natural para mí porque ya hemos hablado, ¿no? Como que no, para mí la práctica de la danza ha sido más íntima o privada que pública, precisamente, ¿no? Y entonces yo empiezo con la escritura, empiezo a trabajar sobre el público, la idea de público, de espectador, de audiencia, también todo lo que significa llamar de una u otra manera, ¿no? A ese otro. Y empiezo a investigar sobre todo, además de lo que significa ser público o espectadora de danza hoy en día, empiezo a investigar, me interesaban bastante las piezas, porque creo que hay una cierta, no un boom, pero bueno, sí hay un bastante interés desde hace unos años en generar piezas que se puedan vender, entre comillas, o ofrecer como experiencias. O sea, hay mucho interés en que el público sea un público activo, en que no haya una mirada pasiva, sino en hacer participar, ¿no? Y a mí me interesaba mucho investigar, pues, modelos de piezas escénicas o de obras escénicas en las que se le hace al público participar.
Sí, como una interacción.
Sí, en los que se le hace interactuar de manera más o menos directa, ¿no? O sea, desde el que suceda una sorpresa en las butacas, ¿no? Hasta que te levanten y te lleven al escenario, o bueno, estas piezas así como también más interactivas, donde uno incluso llega a un teatro y recibe unas instrucciones y se da cuenta de que es parte de la pieza, ¿no? Entonces me interesaba mucho todo ese universo, digamos, como ese tipo de trabajos. También porque yo desconfiaba un poco, no de todos, ¿no? Porque siempre como que participar es algo en principio positivo. Pero me parecía que muchos trabajos se quedaban en la superficie de la participación. Que para mí también tiene mucho que ver, desde mi estudio como en derecho, en política y todo esto, como en la superficie de la participación también como ciudadanos, ¿no? Y me interesaba hacer ese estudio en paralelo un poco, entre político y estético, digamos, o asociado a las artes vivas.
Bueno, no en vano la ética y la estética están unidas, ¿no? Desde siempre, y tú como estudiosa de las ciencias sociales lo debes saber mucho mejor que yo. Y en este momento estamos viviendo, si se quiere, a nivel mundial, una crisis de las democracias. Es decir, los pueblos están desconfiados, como decías tú, es decir, como que ven superficial el régimen democrático porque siente que su participación en última instancia no es tan importante como ellos creen que es.
Sí,
¿tú estás jugando con todo eso?
¿No? Bueno. Sí, yo creo que sí. O sea, mi juego era un poco desde ahí, desde decir, en el sistema capitalista se generan muchísimos canales donde supuestamente tú participas, tú decides, tú te expresas, pero no dejan de ser bastante superficiales, o yo lo veo de esa manera, ¿no? Como que existen muchos...
Porque hay elecciones inducidas, si uno quiere. Uno piensa que está eligiendo y en realidad tiene una inducción a elegir eso.
Sí, exacto. ¿No? Uno está consumiendo constantemente, pero porque tiene un bombardeo de inputs donde se dice que tú tienes que consumir, ¿no?
Y eso de repente tiene hasta una relación con el público, con los espectadores de un espectáculo. Es decir, un espectáculo es exitoso cuanto mayor cantidad de gente lo vea. Sí. Es decir, no importa si esa gente lo entiende, lo comprende o lo aprecia como tal, pero sí importa ese número.
Sí, tenemos la obsesión un poco por el análisis cuantitativo, ¿no?
Y nos olvidamos de la calidad.
O de la calidad o del grado del encuentro, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado ese encuentro? ¿Ha sido intenso? ¿Ha sido real? ¿Hay un intento de generar una verdad juntos, aunque sea una verdad poética, ¿no? Entonces, para mí esto era muy importante, porque sí creo que hay como una obsesión con que sintamos que vamos a una experiencia. Hemos comprado una experiencia, o el no te lo pierdas, o va a ser una experiencia inolvidable, ¿no? Y creo que no resistimos bien el silencio, el estar en otro tiempo, ¿no? Como de otra intensidad, de buscar más capas, de no tanto quiero sentir la experiencia fuerte, ¿no? Y que yo soy importante y que yo participo, entonces... hago esto y hago aquello y entro en una pieza y formo parte y bueno, estaba un poco ahí mi investigación.
Porque también me parece que también está a veces la ansiedad del espectador de ser realmente protagonista, es decir, dejar de ser espectador para pasar a ser protagonista, no importa en qué grado, pero bueno, yo formo parte de esto, es decir, no quedo fuera.
Sí, eso es, cuando en realidad a veces los espacios como de silencio con uno mismo significan una participación muy importante.
Tal vez la más importante.
Sí, el reposar la mirada, el intentar esto, conectar y sostener lo que te están ofreciendo, porque con eso también, como espectadores, espectadoras, tenemos que también hacer el intento de sostener lo que está pasando, aunque nos provoque duda, aunque nos provoque incomprensión. Eso es bellísimo, el decir, no estoy entendiendo bien lo que, pero me voy a ofrecer. Y quizá lo que estoy viendo me resuene dentro de un año. No lo sabes, pero esa experiencia como que se estira más en el tiempo y en la vida. Yo creo que es, para mí, al menos como espectadora, siempre han sido las más enriquecedoras, ¿no? Cuando he ido a ver algo que me ha dejado como que no sé si me gusta o no me gusta, pero bueno, está ahí, ¿no? Y después con el tiempo va dejando como huellas, ¿no?
Empieza la comprensión. Hmm. Tu conferencia, según tengo entendido, ha sufrido también, que es una cosa lógica, modificaciones.
Sí.
Cuéntame un poco a propósito de eso.
Pues
empezó de una manera y se fue como enriqueciendo también.
Empecé la investigación alrededor de este tema del público y de la participación del público. Y bueno, yo estaba ahí dándole vueltas a esa investigación, haciéndola por el momento únicamente de escritura. Pretendía como realizar un libreto, un ensayo, un texto sobre este tema, ¿no? Un estudio, una investigación más al uso. Y bueno, todo esto, digamos que a nivel, esta es la parte del estudio, y a nivel vital, pues yo estaba como en un momento, y sigo estando, y creo que muchas personas estamos, de estupor ante un poco el panorama mundial que estamos viviendo, y particularmente en Europa, en relación a lo que se llama la crisis de refugiados, así como un eufemismo, la crisis, como si fuese una cuestión que viene de fuera, ¿no?
Donde bueno, de repente con ese eufemismo nos sacamos las responsabilidades
exacto,
encima.
Exacto, nos sacamos la responsabilidad, nos da pena, nos sentimos como moralmente, como que reconocemos que es algo que no está bien.
Pero que no podemos hacer nada.
Sí, pero al final lo que hay es un bloqueo hacia la ayuda, hacia la solidaridad, hacia la responsabilidad, ¿no? Y de nuevo el déficit democrático. Entonces yo estaba ahí como en un ejercicio de investigación, de intentar darle vueltas a mi mirada como espectadora y llegar, bueno, intentar llegar más allá en mis estudios como espectadora de danza, y al mismo tiempo es algo como que creo que he conseguido sintetizar en una parte de la conferencia, que digo, bueno, me encontré a mí misma siendo espectadora pasiva de escenarios reales, que es sentarte a ver un telediario y ver imágenes y decir, ah, es la guerra allí en Siria,
allá lejos,
allá, bueno, allí es tal. Entonces, espectadora pasiva de escenarios reales, y luego estar esforzándome muchísimo en ser una espectadora activa de escenarios, digamos, bueno, construidos, ¿no?
Sí, ficticios.
Entonces me pregunté cómo podía unir un poco esta práctica y esta teoría, o sea, la realidad y lo que me preocupa también como ser humano, con ese estudio sobre la danza, y decir, ok, yo lo que quiero es como pensar en la danza como una manera de estar, de ser, de ver el mundo. Y entonces ahí pues hice ese clic, ese pequeño clic de desplazar la mirada, que es el ejercicio que también me interesa mucho en esta conferencia, ¿no? El de animar a desplazar la mirada, a intentar como mirar las cosas de otro modo. Y ahí me pregunté, y ese fue el primer gran cambio de este proyecto. Sencillamente dije, voy a intentar mirar ese territorio de otra manera, dejar de verlo como un territorio en guerra permanente, en un territorio donde la gente se desplaza, está en permanente conflicto y es víctima, sino decir, voy a intentar ver sencillamente si hay gente haciendo danza allí, e intentar conocerla, si hay gente haciendo danza allí, en Siria, en Damasco, en Alepo, en ciudades, en lugares que yo pueda conocer, o si hay gente haciendo danza desde fuera, desde el exilio, etcétera. Y ahí, claro, con ese desplazamiento de la mirada, digamos que la mirada que había ensayado en el terreno más estético, la desplacé al terreno más real, ¿no? O más...
Más político.
Más político, sí, exacto, más político sobre todo. Y ahí empezó mi investigación de intentar contactar con personas, o sencillamente estudiarlas como un gesto de respeto. Es decir, encontré una figura y voy a ver pues qué es lo que... cuál ha sido su carrera, cuál ha sido su trayectoria, que por otro lado es algo que es muy frecuente en mi trabajo, que es hacer crítica también, o estudiar obras, y por qué no en ese territorio, ¿no? Al que de repente lo vetamos, porque como es la guerra, pues ya no hay sociedad civil, ¿no? Digamos que la mirada es única, es una mirada sobre las imágenes de... Las imágenes nos claro, ahí...
Se nos imponen las
imágenes. Nos imponen, ¿no? Esta hegemonía de la imagen donde, claro, el territorio se ve de imágenes de guerra, entonces el territorio es igual a eso. Y ya no hay nada más. Y eso es Claro, eso es un problema.
Pero sin embargo, en tu investigación, que fue
bastante
exhaustiva, encontraste una coreógrafa siria con sentimientos y con una vocación y con
una trayectoria y una vida propia.
Similar a la tuya, si se quiere decir. Es decir, no tan distinta.
No tan distinta, simplemente encontrarte con personas cercanas que te ayudan a empatizar con esta cuestión.
Estamos hablando de Mei Seifan.
Mei Seifan, sí. Voy buscando personas y voy haciendo un pequeño archivo que recojo en el librito que leo en la función. Y contacto sencillamente con una de ellas que me interesa más, tal como lo haría también si estuviese estudiando el entorno o el panorama de Madrid. Pues, la que me interesa, como una persona que me interesó más su obra o su trabajo, tenía bastantes reflexiones políticas. Y había sido además muy activista en su ciudad, en Damasco. Fue una persona que trabajó la danza teatro y la danza contemporánea en Damasco, donde no había una comunidad tan amplia. Todo esto refiriéndome a previo a la guerra, ¿no? Y ella genera la Contemporary Dance Platform allí en Damasco, uniendo a la comunidad que estaba alrededor de la danza contemporánea, y forma una compañía llamada Tanwin Dance Company.
Tanwin queremos decir que en árabe significa marginal.
Marginal, sí.
Así, o sea, tiene todo un sentido el nombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y ella, desde el 2012 se desplaza, se va a vivir a Múnich, y es desde allí, desde donde también empieza a hablar con ella y a conocer más sobre sus proyectos. Uno de ellos de larga duración o sin una duración determinada, que es algo que me interesa mucho, que se llama Syrian's Dreams, que es sencillamente, ella genera una plataforma en Facebook, en redes sociales, donde animaba a la gente a enviar sus sueños. Sirios para, estudiar un poco y dejar también memoria y archivo de lo que está siendo esa conciencia inconsciente, digamos, de las personas que están viviendo en esas situaciones, ya sea desde fuera o desde dentro. Y claro, llegó mucha información, muchísima. Y ella ha ido utilizando ese material como material de trabajo para la creación. A partir de ahí, de hecho, generó una trilogía de piezas escénicas, genera una pieza de videodanza, es decir, va dando voz a toda esa memoria, que quizás es más fácil contarlo así, ¿no? Porque cómo hablar directamente, ¿no? Del sufrimiento, del horror que debe estar viviendo esta población, ¿no?
Y sobre todo cuando son tus compatriotas.
Exacto.
Ese dolor se hace el doble, ¿no? O por lo menos mucho más grande. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido esta conferencia? ¿Cómo ese público al cual tú estudias, cómo reacciona cuando se encuentra con... que está interpelado, porque en definitiva es una interpelación a los que estamos sentados allí. Bueno, usted... ¿Está escuchando, está mirando, qué está sintiendo? ¿Ve más allá de lo que está mirando? ¿Sabe mirar? ¿Le interesa tener una mirada que se desplace hacia otra óptica? ¿Le interesa saber lo que está pasando en otro lado? ¿O se queda con la noticia con el titular, digamos?
Claro. Bueno, yo lo que intento es como trasladar ese gesto que me sucedió un poco a mí y que me sucedió pues a base un poco de intentar eso, desplazar la mirada y de pensar que la danza y el movimiento y este trabajo también nos puede ayudar a ver otras realidades y a cambiarlas de alguna manera, aunque sea de un modo muy íntimo. Para mí ya ha sido un cambio total hacia el ejercicio de empatía o de relación que yo puedo sentir hacia esta situación política que estamos atravesando y hacia el déficit democrático, ¿no? Y entonces yo traslado ese gesto que me sucedió a mí, de hecho lo cuento porque en la conferencia, como sabes, yo lo que cuento es lo que me pasó. Y cuento que conocí a May y lo que decidí un poco con ella fue que ella me envió una serie de vídeos de sus trabajos y yo he tomado algunos movimientos de esos vídeos y los bailo en la conferencia, es el único momento de danza que hay, ¿no? Bueno, para mí todo es danza, pero digamos como de danza puramente, porque todo es...
De danza en su acepción tradicional.
Claro, porque digamos que toda la conferencia performativa para mí viene de una reflexión alrededor de la danza y de lo que significa la danza en mi vida y lo que creo que podría significar en la vida en general y en la convivencia en general y en el entender al otro, el cuerpo y el movimiento. Entonces, pero bueno, el momento que hay de danza es algo que yo no intento ser ella, pero intento traer a ese espacio que comparto con otras personas y con otro público, intento compartir unos movimientos que son de ella como gesto de decir, esto existe y es igual de importante que lo que estoy contando yo, que es sobre mí, que es sobre mí y sobre una investigación, unas reflexiones mías. Pero me importa contaros que esto existe. Entonces, ahí es como mi gesto como público, como espectadora yo misma, que estoy ahí contando algo, pero no dejo de ser espectadora, es tratar de ser recipiente de esas cuestiones que vi a partir de desviar la mirada. Y que Sabila, para mí son luminosas.
En el hecho de que estamos hablando de que la danza puede ser una herramienta legítima en busca de la paz, de la mejor convivencia, ¿no sería importante que la danza fuera una materia curricular en la enseñanza primaria o secundaria?
Absolutamente, absolutamente.
¿Qué pasa en España en relación a la danza en ese sentido, en la educación curricular?
Hay muchísimo déficit. O sea, digamos que en la enseñanza básica o obligatoria, ¿no? La que nos hace a como salir al mundo en principio como iguales, ¿no? Que ese es el plan en principio, no existe. No existe. A veces en la materia de música, que sí existe en primaria, y luego hay una optativa, ya no sé si sigue habiendo, porque yo ya estoy lejos de la secundaria, pero a veces se trata como de refilón o como un anexo, digamos, del estudio de música. A veces en educación física, depende del profesor, se puede acercar algún trimestre al folclore, o depende, ¿no? O a la expresión corporal, pero no es algo que esté presente, ¿no? Entonces, la cultura general alrededor de la danza es escasa o nula. Y eso hace que exista un cierto analfabetismo, ¿no? Para acercarnos a la danza, al movimiento y al lenguaje del cuerpo, ¿no?
Y también entonces, hay cierto prejuicio.
Y claro, eso genera un prejuicio, porque si yo creo que no entiendo, entonces ¿cómo voy a ir a verla, ¿no? O ¿cómo voy a acercarme a ese universo? O ¿cómo voy? Si no existe, no puedo nombrar ni un hecho histórico, ni una figura histórica, ni tampoco actual. La mayoría de las personas, seamos claros, por lo menos en España no lo conocen, y eso viene de un déficit de presencia de la danza, tanto en la enseñanza como en los medios de comunicación, como si entro en una librería, rara vez voy a encontrar un libro acerca de...
Sin embargo, España tiene, por ejemplo, un exponente en la danza como Tamara Rojo, que está haciendo una carrera muy importante, no en España, lamentablemente, para los españoles, sino en Inglaterra, con el National English Ballet, ¿no? Y tenemos a Goyo Montero, director del Ballet de Nuremberg, y tenemos un coreógrafo de la altura de Nacho Duato, y aquí ni más ni menos que a Igor Yebra conduciendo el Ballet Nacional del Sodre. ¿Qué pasa? ¿Los españoles tienen que emigrar porque no hay suficiente apoyo? Porque preparados están.
De hecho, es como una de las quejas así históricas y actuales todavía, ¿no? Que se sigue arrastrando de que tenemos que emigrar. Siempre se ha reconocido España como un país del que surgen buenos y buenas bailarines y coreógrafas y coreógrafos. Se sigue saliendo mucha gente a Francia, a Reino Unido, aquí también.
Bueno, hemos tenido acá Blanca Lee, que está radicada en París.
Sí. Sigue saliendo mucha gente, pero también hay que decir que hay gente intentando hacer cuña y intentando hacer bastante grieta en que se queda. Algunas personas porque no pueden, pero otras personas porque no quieren salir. No quieren, quieren hacer el trabajo en el territorio. Y se viven momentos. En algunos momentos se viven pequeñas revoluciones o pequeños espacios de resistencia que son muy importantes. Pero sí, España tiene una gran deuda y necesita hacer un trabajo de autorreconocimiento, de memoria y de presente y de futuro alrededor de la danza. Se va haciendo poco a poco, pero muy a costa de las personas que se dedican a ella y que dedican gran parte de su tiempo a lo que es la mediación, la dinamización. Aunque sean artistas o creadores o creadoras, son conscientes de que si no lo mueven el cotarro ellas mismas, no lo van a hacer por ellas, ¿no? Me imagino que eso también seguramente se da.
Aquí hay una diferencia, o por lo menos es una opinión muy personal, entre lo que ocurre con el ballet clásico, es decir, que tiene un cuerpo estable, que obviamente tiene una remuneración mensual segura, tiene después un concurso donde se evalúan sus aptitudes para renovar o no ese contrato, pero de cualquier manera hay un plazo donde se cuenta con una remuneración que creo que es importante, porque uno tiene también, ¿no? No solo de danza vive el hombre y la mujer, también hay que otra serie de gastos que hacen a lo cotidiano. Y después está la danza contemporánea, que actualmente tiene más apoyos, pero que haría falta más apoyos todavía. La danza contemporánea, porque es más difícil tener un público para lo contemporáneo, tal vez justamente porque lo contemporáneo siempre está interpelando, siempre está buscando una mirada más crítica, y no nos gusta.
Sí, y no nos gusta, y luego tenemos una vara de medir las cosas muy cuantitativa. Y ahí volvemos al público un poco, ¿no?
Sí.
O sea, de alguna manera muchas veces las instituciones deciden que como los números son pocos, no es rentable la cosa, ¿no? Cuando a veces los cambios no tienen que ser necesariamente cuantitativos, o sea, o la rentabilidad social no debería medirse por lo cuantitativo, ¿no? Sí, ojalá hubiese más público, pero tampoco pienso yo,
también,
y es una opinión muy personal, que debemos desechar los encuentros donde a veces hay pocas personas que se sienten interpeladas, pero quizá ahí está sucediendo algo importante y hay que apoyarlo igualmente.
Ahí volvemos a la acepción de lo público, ¿no? Es decir, también el Estado, como lo público, tiene la obligación de tener un rédito social, no un rédito económico, frente a un espectáculo que esté montando.
Sí, exacto, es importantísimo, y no hemos sabido desarrollar indicadores que nos ayuden en ese sentido, que sean más cualitativos, que sean más sociales, que sean más de bienestar. Y sí, existe ese deber por parte digamos, de los poderes públicos, y también el de garantizar el acceso a una cultura diversa. Y eso significa que no tiene que ser hegemónica, que no tiene que ser única, que tiene que ser diversa. Y eso es algo que tenemos que reclamar, porque tenemos el derecho a ellos. No es una opinión, es algo que está ahí, que tenemos que seguir reclamando. Y haciendo proyectos como podamos, ¿no? Nosotros, pues aquí en el caso del Bullshit, nos hemos reunido porque sentimos que los trabajos que hemos hecho o que seguimos haciendo necesitan tener más recorrido. Necesitamos encontrarnos y mostrarlos, no porque sean más o menos merecedores que otros, pero porque están hablando del hoy, desde el cuerpo, desde el movimiento. Y
la programación de Madrid, la programación de México y la programación en Montevideo, ¿ha sido distinta? ¿Ha tenido modificaciones?
Ha sido distinta, aunque algunas piezas se repitan, otras no. La mía, por ejemplo, se ha repetido, pero siempre muta. Nosotros, y yo creo que eso es algo que es inherente a la creación como contemporánea, ¿no?, más experimental, es que no se considera inmutable. Entonces, cada vez que se vuelve a presentar, vuelve a ser un evento único y singular, y muta. Y yo, esta conferencia performativa para mí es la misma, el guión es un poco el mismo, pero siempre varía alguna acción. Siempre hay alguna pequeña acción o algún objeto nuevo. Porque a mí, digamos que la preocupación me sigue acompañando, y con el tiempo siguen pasando cosas, entonces yo las incorporo. Trato de que... Y creo que todas mis compañeras y compañeros, de alguna manera, aunque presenten algo que lleve el mismo título, cambian. Y además, pues si es Uruguay, pues tiene que ser algo un poco diferente, y tratar también de escuchar un poquito el entorno al que vas y de devolverle algo específico.
Tú trabajas con una urna y justo Uruguay se está preparando para las elecciones. ¿Eso ha sido una casualidad?
Ha sido una casualidad, sí, porque la urna está desde el inicio en mi proyecto. Yo quería leer un texto, quería llevarlo conmigo porque no sentía la necesidad de tener que aprenderlo de memoria, es muy largo. Y decidí que, como aquello hablaba del público y de lo que se hace público y del déficit democrático también, decidí que quería hacer un poco una metáfora y una ironía acerca de la urna y de que no puede ser nuestra única vía de participación. Entonces yo decidí meter ahí, pues, todos mis papeles, que evidentemente no son listas electorales, sino que son cualquier otra cosa, pero que también quiero meter en una urna, que es un espacio simbólico, que en la conferencia la lleno un poco de agua, porque tampoco quiero generar verdades. De alguna manera, como le doy un poco de legitimidad a mi discurso porque lo meto en la urna y le doy peso, pero luego lo mojo con agua porque...
Un poco la cuestión de la sociedad líquida.
Sí, también la cuestión de la sociedad líquida.
O por lo menos yo hice esa asociación.
Sí, para mí está todo ahí con el líquido, y también con el papel mojado y con...
Sí, que se va diluyendo.
Con las texturas.
Es decir,
sí,
en la medida, ingresó en la urna la proposición, pero el agua de alguna manera va diluyendo esa proposición que fue hecha, sí, con tanto entusiasmo, ¿no?
Sí.
Hubo un hecho que a mí me resultó simpático, por decirlo así, no es exactamente la palabra, pero bueno, tuve una empatía con quien lo realizó. Cuando Sabela Mendoza estaba haciendo su conferencia performática, hay un determinado momento que ella precinta un determinado espacio con las cintas esas de plástico
de seguridad
sí, y quedamos una serie de personas dentro de una determinada área. Pero un señor que había llegado unos minutos tarde había puesto su silla y había, un poquito más lejos de las demás filas para no molestar, y él había quedado fuera de esa área. Y se sintió realmente fuera, eso fue notable, se sintió fuera y no quería quedar fuera, y él ingresó su silla y pasó él por debajo de esta cinta de seguridad. Sí. ¿Qué sentiste tú cuando viste que una persona realmente estaba respondiendo a lo que tú estabas manifestando?
Ay, me parece maravilloso, porque de alguna manera todos los que estamos allí forman parte de mi propuesta. Entonces, que haya un gesto me parece magnífico. Para mí es parte de lo que ha sido esta pieza en Montevideo, que haya un gesto de querer entrar y de no pensar que no puedes, porque no te puedes mover allí dentro. Es un espacio que precisamente yo precinto para decir que quiero generar un espacio de seguridad que podamos compartir, ¿no? Entonces, esta persona decidió entrar y me pareció muy, muy poético y parte de la performance.
Yo no sé si tú notaste que dentro del público hubo muchos como que queríamos, porque yo también sentí esa necesidad, como decirle que entrara, es decir, hubo una doble reacción. Por un lado, el señor que ingresa por sí mismo, y por otro lado, algunos integrantes del público que lo mirábamos como haciéndole ingresar, acércate, que nosotros también te queremos junto con nosotros. Es decir, no, nosotros tampoco queríamos dejarlo fuera. Claro. ¿No notaste eso?
Sí, sí, lo noté. Y me gustó mucho, porque creo que ayudó a generar un poco el estado y la energía que propone ese gesto también, ese gesto performativo, que es poner una cinta de seguridad que todos reconocemos como cinta de seguridad, esas rojas y blancas, y ver que la gente sí que quiere que todos estemos dentro, es también el mensaje, porque estamos construyendo muchos muros y muchas divisiones, ¿no? Entonces, ver que en realidad el primer gesto, lo que nos sale espontáneamente cuando lo vemos en un entorno que nos es cercano, en el que estamos, es que quieres que todos estemos dentro, es lo que
porque
me gustaría trasladar, ¿no? Como más a nivel macro.
Lo más maravilloso que tiene esa acción, exacto, es totalmente solidaria, porque nadie sabía quién era ese señor.
Claro, claro.
No era nuestro amigo, ni nuestro pariente, ni una persona vinculada a nosotros, pero sin embargo, nosotros queríamos que ese ser humano estuviera junto con nosotros.
Claro.
¿Cuáles son tus proyectos antes de cerrar esta entrevista?
¿Aquí en Montevideo?
En Montevideo o donde sea. Porque me parece que el mundo no tiene límites para ti.
Sí.
Que eso es lo bueno.
Sí, qué lindo eso también, ¿no? Que no tenga límites, y que no tenga límites también desde tu casa. Y a continuación regresaré a Galicia. Yo ahora estoy residiendo en A Coruña. Y desde allí, pues, continuar. Para mí esta investigación continúa siempre. Quiero que siga viva. Me apetece que siga viva. Y que quizás siga tomando otras formas o manteniendo esta base, pero cambiando algunas. Y bueno, seguiré yendo a ver danza, escribiendo sobre danza. Se puede encontrar lo que voy escribiendo en ese blog que mencionabas antes, A Cuerpo de Baile.
Y ¿en ese blog integras algunas cosas de otras personas o hay solamente de tu autoría? Yo solamente leí de tu autoría.
¿Como escritos? No, solo hay de mi autoría, sí.
Una cosa muy linda. Son de mis Costa textos. Contemporánea.
Sí, de un festival que te conté antes que sí, desafortunadamente desapareció por falta de apoyos. No hay que dejar desaparecer las cosas. Tenemos que intentar que resistan. Y sí, por ahí seguiré.
Bueno, podríamos titular esta charla entre amigas como La danza es una forma de resistencia.
Absolutamente, sí. Me gusta, lo compro.
Yo no te lo vendo porque no quiero ser una sociedad de consumo, te lo cedo.
Bien dicho.
Te lo cedo.
Lo compartimos.
Lo compartimos con el espíritu que tú has dejado en esa conferencia de empezar a pensar un poquito más en el otro, mirarse a sí mismo, pero para poder sentir empatía hacia la situación de otros, darnos cuenta de que el otro no es tan distinto a nosotros. Y que lo queremos dentro de nuestra área. Y que el límite, lo que queremos hacerlo, es cada vez más lejos nuestro para que entre más gente. Me parece que eso es un poco lo que yo por lo menos recogí y me pareció muy valioso en un momento donde el egoísmo está campeando demasiado fuerte. Sabila Mendoza, sumamente agradecida por tu conferencia, muy honrada de que estés aquí en Radio Clásica y en Sin Etiquetas, y bueno, celebrar haberte conocido y esperar que de esto salga una relación entre España y Uruguay mucho más, todavía más sólida de la que hay, y justamente a raíz de la danza.
Ser parte, me encantaría.
Amigos, a ustedes los espero la semana que viene con más Sin Etiquetas.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.